Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP, programa ya número 197 y que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las finanzas personales, incluso también a veces las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar precisamente de educación financiera. Bueno, lo vamos a hacer con el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Alov, y lo vamos a enfocar desde las diferentes etapas que nosotros desarrollamos en nuestra relación con el dinero. Todo esto viene al hilo de un vídeo grabado recientemente por el propio Dimitri Alov en su canal de YouTube, y vamos a intentar de desgranarlo, de desarrollarlo más y de aportar pues esos elementos que quizás se hayan escapado a la hora de grabar el vídeo, pero que conllevan pues una ciertos elementos que debemos conocer y debemos un poco también desarrollar. La idea es esa, que conozcamos cuáles son, desde el punto de vista del propio Dimitri Alov, las diferentes etapas que existen a la hora de relacionarnos con el dinero. Simplemente lo traemos para que, bueno, pues lo comentemos y pueda servir de utilidad para todos vosotros y vosotras que nos estáis escuchando ahí al otro lado. Bueno, esto será en unos instantes. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify. Desde ahí podéis acceder a todos los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha, y además pues si os suscribís pues nos vais a hacer un favor, porque vamos a mejorar nuestro posicionamiento y vamos a llegar de esta manera a más personas que todavía no nos conocen. De la misma manera, si queréis saber más cosas de lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales, pues podéis acceder a la web www.institutofinanzaspersonales, y desde ahí pues podéis ver pues todo lo que hacemos, las diferentes formaciones que hay, incluso también acceder a material y materiales gratuitos que están a vuestra disposición, simplemente dejándonos vuestros datos. Bueno, tenemos ya todo preparado. Dimitri ya está al otro lado esperando a que contactemos con él, así que vamos a empezar ya en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a Dimitri Alov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, como sabéis, Dimitri es el fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, y hoy, pues bueno, pues después de una semana sin estar presente en nuestro podcast, pues no, le hemos vuelto a invitar pues para tratar de estos temas que solemos hablar de vez en cuando, establecer estas charlas ahí dinámicas sobre el mundo del dinero. Y hoy concretamente pues vamos a hablar sobre uno de tus últimos vídeos que lo has publicado recientemente, que hablas de las cinco etapas del dinero, y me ha parecido muy interesante porque creo que es un tema que podemos expandirnos un poco más quizás de lo que tratas en el vídeo. Y bueno, creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que todavía, bueno, que hayan oído hablar de las etapas del dinero, que no sepan exactamente cómo eso lo podemos dar forma, cuáles son esas etapas y cómo un poco las podemos ir aplicando a nuestra vida económica. Entonces, Dimitri, pues lo primero que te quiero preguntar, empiezas a raíz de una serie de frases que has encontrado en un post de Instagram. Hablas sobre, por ejemplo, los problemas de dinero que no se solucionan con dinero, los ricos compran tiempo y salud y pagan con ello. Bueno, ¿qué te lleva a examinar esas frases y a traspasarlas luego, ¿no? Y hacer luego convertirlas en un vídeo que te hace pensar en qué etapas tiene el dinero, ¿no? ¿Qué etapas pasa el dinero?
Sí, bueno, la verdad que, o sea, era una cosa que se me ocurrió, pues eso, ¿no? A través de un post de Telegram, porque, o sea, el post como tal no tiene como ninguna importancia, podría ser cualquier otro post, pero sí es cierto que, como en los últimos años, ¿no? La cantidad de información que hay en Internet sobre el dinero, pues se ha, no sé, multiplicado por, no sé, 100, 10, y de alguna forma veo como que, por un lado, bueno, hay mucha gente, ¿no? Como que empieza a publicar contenido y me parece fantástico porque al final como que cuanto más contenido, pues a lo mejor más interés por algo que es tan importante como el tema de educación financiera. Pero también es cierto que como mucha gente, bueno, pues digamos, no tiene tanta experiencia, ¿no? O simplemente como que, no sé, repetimos pues las típicas frases que escuchamos por ahí o ideas, conceptos, algo que en este podcast, ¿no? En general también intentamos un poco analizar con profundidad. Pues bueno, he visto que, claro, que hay como, en este caso era, bueno, pues una persona que no tiene nada que ver con el mundo del dinero hablando pues sobre el dinero y frases que, de hecho, hay otro problema, ¿no? Que hay también, que es como que que es otro vídeo que grabé hace poquito, ¿no? Que, digamos, dentro de este mundo hay una de las vías por las cuales unas trampas o una de las como soluciones mágicas que se le vende a la gente es esta idea como de mentalidad, ¿no? Es decir, si tú tienes mentalidad correcta, las creencias correctas, como que ya está. Simplemente necesitas reprogramar tu software con dinero, cambiar tu relación y ya está. Es como que el dinero abundantemente va a entrar en tu vida, o se va a quedar y va a trabajar por ti. Entonces, bueno, pues básicamente pues un poco cabreado, ¿no? Con cómo a veces con poco cuidado, ¿no? Se tratan temas que si bien pueden ser ciertas, como todas estas frases que hablo ahí en el vídeo, pero claro, hay que ponerle en contexto adecuado. Uh-huh. Entonces, pues un día me senté en plan, a ver, vamos a ponerle en contexto adecuado porque sacadas del contexto pueden parecer ciertas, pero claro, cuando le pones el contexto a veces es una auténtica tontería. Y básicamente pues eso me llevó a decir, vale, entonces para ponerle el contexto, ¿cuáles serían como, o sea, digamos, si en vez de mezclarlo todo en uno, separamos cuáles son las diferentes como áreas donde hay una serie como de reglas o una serie de, no sé, aspectos que influyen en lo que conseguimos en esencia, ¿no? Como en lo, digamos, exitosos entre paréntesis, que seamos en diferentes aspectos del dinero, pues cómo tendríamos que hacer como esta separación para que en cada uno de estos apartados aparte, pues ya ahí sí que tendría sentido, ¿sabes? Porque como que está aplicado lo que realmente tiene que estar aplicado y no usamos como frases genéricas, banales, ¿sabes? E intentamos luego aplicarlas ahí donde realmente no tiene ninguna cabida, ¿no? Y de ahí salió, pues, estas cinco etapas del dinero. De hecho, ya digo, todas las personas que están interesadas, aparte del vídeo en YouTube, yo grabé una, como una especie de prolongación, más son cuatro vídeos más, donde profundizo bastante, con lo cual, pues bueno, lo que no profundicemos hoy, si el que está interesado lo tiene disponible, es gratuito, simplemente tiene que registrarse y recibirán pues, todos estos vídeos. Lo pondremos, supongo, aquí debajo de este podcast.
Sí, lo pondremos porque, bueno, es un tema muy interesante y seguramente pues vamos a intentar que la gente que nos esté escuchando, pues bueno, que despierte ese interés y quiera pues eso, registrarse y ver ahí un poco más cosas de las que...
Sí, con una pizarra, además.
Sí, con la pizarra, sí. Bueno, Dimitri, pues entonces vamos a ir analizando las diferentes etapas que tú consideras que pasa el dinero, que, por las que pasa el dinero, lo que tiene el dinero.
Sí, más que nada además, por lo que pasamos nosotros, más que dinero. Dinero está ahí, sí.
Porque lo que te quería decir es que, claro, que tú a raíz de un tema de creencias que ves a unos posts de una red social, ¿no? Que habla sobre todo de creencias, de mentalidad, de referencia al dinero... Luego tú, claro, lo asocias a las diferentes etapas que nosotros nos podemos relacionar al dinero, por las que pasamos con el dinero, y siempre hay un punto ahí de cierto que la mentalidad también influye, ¿no?
Sí, bueno, mira, si quieres para así ponerle un poco de contexto a la gente que esté escuchando, o sea, las etapas, o sea, ¿por qué son tan...? O sea, las etapas, ahora os explico, pero repito, es muy importante como separar estas etapas porque... bueno, pues unas cosas que tienen sentido en una etapa no tienen ningún sentido en otra, ¿vale? Claro. Pues, ¿cuáles son las etapas, ¿vale? Sí, o sea, eso es una tipología como cualquiera, quiero decir, no pretendo aquí descubrir la Biblia, pero, o sea, por un lado, digamos, la primera etapa es, yo la llamé como tu mundo interior, ¿vale? Es decir, es aquellas, ahí sí, creencias e ideas preconcebidas que tú tienes sobre el dinero, que de alguna etapa, como de alguna manera, es la etapa en la cual tú te formas como persona antes de entrar en el mundo, vamos a llamarlo, laboral, ¿vale? En el mercado. Entonces, como que en esta etapa tú, pues, dentro de cómo tú vives, ¿no? Pues lo que sea, lo que has visto como en tu casa, con las personas, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Cuando incluso se habla de las creencias, pues cómo se forman las creencias. Pues bueno, pues no solamente en tu infancia, sino en general, como que todo aquello que tú, antes de entrar, ¿no? A, pues lo que sea, imagínate que vamos a hablar de relaciones, ¿no? Pues yo qué sé, pues una persona cuando entra como en el mercado de las relaciones, pues claro, entra con unas ideas preconcebidas, ¿no? Pues oye, las personas son así y asá, pues busco una persona así y asá, o yo qué sé, para mí es importante esto y lo otro, pues algo parecido, ¿no? Entonces como que primera etapa es esto, ¿no? Es como tu mundo interior. Segunda etapa sería la etapa cuando la persona entra en el mercado, ¿vale? Es decir, alguien que pues termina de estudiar, empieza a trabajar, alguien que directamente entra a trabajar, ¿no? Hay personas que entran directamente a esto. Y básicamente ahí es cuando nosotros pues, vamos al mundo, empezamos a aportar valor, ¿no? O sea, aquello que tenemos dentro, pues lo sacamos, ¿no? A través de una profesión, una actividad. Y por tanto hay una serie de cosas que se vuelven importantes ahí para que las otras personas a las que vamos nos den su dinero, en esencia, ¿vale? Entonces, como que hay una serie de conceptos que son importantes entender para que en esta actividad de conseguir este dinero por parte de otra gente, pues seas un poco más exitoso, ¿no? Que te vaya, digamos, mejor. Uh-huh. La tercera etapa, digamos, se inicia en el momento cuando tú recibes este dinero, ¿vale? Es decir, porque puede que hasta ahora no ha entrado dinero en tu vida, ha entrado poco, ¿vale? Entonces, sí. Cuando tú empiezas a aportar valor, empieza a entrar dinero en tu economía, pues empieza tu etapa como de la gestión de esto que entra, ¿vale? Que evidentemente ahí lo mismo, ¿no? Está influenciado por... O sea, tu mundo interior influye, ¿no? Tanto en la segunda como en la tercera, como ahora hablaremos, ¿no? De las otras. ¿Vale? Esta es la tercera. La cuarta es cuando tú, yo le llamaría como volver al mercado, ¿vale? Realmente no es que vuelvas al mercado, sino que, o sea, obviamente, como que la segunda y la cuarta están... Es un continuum, de alguna forma, ¿no? Pero sí es cierto que como que si las separamos, es muy útil porque cuando una persona aprende, esto es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en el podcast, en FP en general, ¿no? Que como que si realmente aprendemos a usar el dinero como una herramienta, lo que nos permite es que, aparte de muchas otras cosas en nuestra vida, a la hora de volver, digamos, al mercado, o mejor dicho, intentar utilizar el dinero que somos capaces, esperamos, ¿no? De retener, de acumular, podemos hacer que este dinero, o tener, el hecho de tener este dinero, nos puede ayudar como a, en este mercado, ganar todavía más dinero, ¿no? Es decir, como que antes éramos nosotros con nuestro valor, ahora somos nosotros más el dinero que, digamos, empezamos a tener. Con uh-huh. lo cual, si en esta etapa sabemos usar este dinero para fomentar todavía más nuestro output productivo, pues nos será mucho mejor, ¿no? En esencia, ganaremos más dinero. Y por último, la quinta, podríamos decir como que es una etapa que se inicia cuando tienes pues suficiente, como sigues acumulando dinero gracias a tu actividad en el mercado, pues ya hay un momento en el cual, pues bueno, este dinero ya como que puede, vamos a llamarlo, como trabajar para ti, ¿vale? Yo creo que es una etapa un poco más posterior, ¿no? O sea, no todo el mundo llega ahí. O sea, no digo de, o sea, no trabajar para ti con, no me refiero a 5.000 euros, ¿no? O sea, me refiero a cuando ya empiezas a acumular suficiente dinero, o sea, tienes como suficiente dinero como para que en esta etapa de tu vida, dinero pues ya es una fuerza productiva suficiente aparte de ti, que de hecho como que ya podría darte la vida que necesitas, los recursos que necesitas, ¿no? Entonces como que ahí son otro tipo de como cosas, ¿no? Que reglas, etcétera, que funcionan, otro tipo de errores que puedes cometer, ¿vale? Por tanto es como... La idea aquí es simplemente pues eso, ¿no? Cuando tú empiezas a sacarle ya, como vivir de tus pues, inversiones, uh-huh. dinero acumulado, capital, que repito, que no es una etapa a la que llega mucha gente, pero en algún momento si haces las cosas bien, sobre todo si tienes éxito en las anteriores, pues puedes acabar allí, ¿no? Entonces ahí uh-huh. puedes tener este dinero trabajando para ti y siendo un factor que realmente pues, vale la pena también considerar. Así que bueno, estas son como las cinco etapas, repito, tu mundo interior, mercado, ¿no? Salir al mercado, después pues sería la tercera que sería como tu economía personal, luego tienes como volver al mercado para ganar más dinero y luego ya tienes pues el dinero, digamos, trabajando para ti o por lo menos como cuando ya tienes suficiente dinero que podría simplemente pues ya trabajar para ti y darte los recursos que necesites.
Bueno, nos has explicado ya el camino concreto que tiene el dinero. Vamos a ir, si te parece, poco a poco personalizando o digamos, pues eso, centrándonos en cada una de las diferentes etapas y vamos a ir viendo un poco, por ejemplo, la primera hablas que eres te centras en ti mismo, ¿no? Y en tu relación que tienes con el dinero, ¿no? O sea, tienes que analizar muchas cosas sobre lo que es el dinero para ti, entiendo, ¿no?
Bueno, más que, o sea, a ver, es como tu mundo interior para mí es como una etapa en la cual se consolidan en ti uh-huh. una serie de creencias que después afectan a todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿vale? Pero ojo, no es solo con el dinero, ¿vale? Pues son básicamente sobre... O sea, hay como para mí, de nuevo, es una tipología como cualquiera, ¿no? Que puedes uno inventar, pero yo me enfocaría aquí en tres partes, ¿vale? Uh-huh. Dinero es uno de ellos, pero son tres. Entonces, la primera es tus creencias sobre ti, ¿vale? Pero uh-huh. sobre ti, sobre todo en cuanto a como especie de amor propio, ¿vale? Es el merecimiento, ¿no? Es decir... Tú cuando vas por la vida, no sé si te has pasado alguna vez, si has visto también con clientes, ¿no? Con personas a tu alrededor, Esteban o los demás, es como que, ¿verdad que hay personas que como que van por la vida con seguridad y como que entran en transacciones después, ¿no? Lo que sea, sea negociar un sueldo, pedir un, hacer un presupuesto y vender, ¿no? O como que van por la vida con una seguridad de, oye, yo me merezco, ¿sabes? Oye, dame lo mejor, ¿sabes? Págame bien. Como que, ¿no? Están, tienen como mucho, no sé, mucho amor propio, ¿no? Se tienen un alto estima, ¿cierto? Y luego hay personas que no, ¿no? Hay personas que es como siempre, es como, no, y es que yo no, ¿no? Como que no valgo para mucho, no me merezco mucho. Es como que siempre se conforman en el sentido de como que simplemente no se asignan a sí mismos mucho como valor de, pero no valor de lo que pueden hacer, sino valor de lo que me corresponde, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es como que es como el límite de lo aceptado, ¿no? O sea, es como cuánto amor en forma de dinero te crees que te corresponde por parte del mundo, ¿ok? O sea, eso no tiene nada que ver con tu valor luego real en el mercado, ¿vale? Pero sí tiene mucho que ver con como lo mucho que vas a defender lo tuyo. Porque si crees que te corresponde mucho, es que vas a ir a por ello, ¿sabes? Y seguramente mucha gente, ¿no? O sea, seguro que tenemos todos, ¿no? Como ejemplos de esto en nuestro entorno, ¿vale? Luego, la segunda parte tiene que ver un poco, esto es más como una cosa aprendida y muchas veces literalmente aprendida como que te formas, ¿vale? Es decir, tiene que ver con, como tú después sales al mercado, tienes unas creencias respecto a qué es lo que tú puedes aportar, ¿vale? O sea, que si tú detectas que, o sea, puedes formarte literalmente, pues qué sé, tú vas a la carrera de arquitectura, te formas como arquitecto porque crees que arquitectura es algo que te mola y algo en lo cual pues tú como que podrías aportar valor al mundo, ¿vale? Puede ser una cosa pasional, puede ser una cosa puramente que tu padre te dijo que es por aquí, ¿vale? Pero en esencia es como que cuando tú después sales al mercado, tú consideras que, mira, pues yo soy bueno en eso, ¿no? O sea, yo puedo como aportar valor en eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces no, o sea, muchas veces podemos aportar valor en cosas en las que no hemos pensado, ¿vale? A veces hay ciertas, como tenemos como cierta predisposición, tenemos ciertos talentos, ciertas cosas que se nos dan de manera natural, que en las que no hemos pensado, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, repito, o sea, como que estas ideas, ¿no? Sobre, oye, ¿qué podría hacer yo? ¿No? O sea, venga, Esteban, mañana tienes que buscar trabajo. O tu hijo, ¿no? Es que va a salir a buscar trabajo, ¿no? Entonces, como, ¿qué puede hacer él? Él puede, yo qué sé, programar. Él puede comprar, vender, ¿no? Cartas de... O sea, es como, ¿qué cree él? O a lo mejor es una persona que va a componer equipos, ¿no? Buscar trabajadores, montar, ¿sabes? Es como, repito, no todo el mundo tiene la misma idea, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que yo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues nada, pues aquí me meto en una oficina y voy a hacer, pues, números, que es un poco, pues, lo que yo puedo hacer, ¿no? Y luego hay otros que es como, no, pues yo, ostras, yo aquí podría, no sé, cojo empresas, les ayudo con el marketing porque yo soy muy, ¿sabes? Es como, son ideas sobre nosotros mismos, sobre nuestro valor, y repito, a veces que tienen que ver con lo que hemos estudiado, lo que hemos descubierto que, pues, no sé, para lo que valemos, ¿no? Etcétera. Entonces, como que ahí hay cosas que a veces, repito, nuestras creencias, o sea, como que hay gente que no hace más o no gana más, ¿por qué? Pues porque no se cree que ellos son más que son valiosos, son capaces, son valiosos en eso. Uh-huh. Y muchas veces ocurre, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo he pasado por esto, yo mismo, mira, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, el momento cuando, no sé, en el año 2008, la gente me empezó a decir, hostia, Dimitri, deberías dedicarte a esto, ¿sabes? Se te da muy bien, explicas muy bien cosas del dinero. Y era como, ah, sí, pues no me había, ¿sabes? Como que mi creencia sobre esto no incluía eso, ¿no? Incluía otra cosa, ¿no? Era, pues, esto, lo otro, pero no eso. Entonces, como que al fijarme yo en eso, dije, ostras, pues a lo mejor es verdad, ¿sabes? Y empecé a probar, ¿no? Y acabé aquí. Pero es como que, entonces, es eso, ¿no? Es como, ¿qué creemos nosotros de para qué valemos en este mercado, ¿vale? Claro. Y luego, la tercera parte, de, como conjunto, ¿no? De creencias, tiene que ver para mí ahí sí con el dinero, ¿no? Literalmente. Es decir, una persona pues empieza su vida adulta o está yendo ya por la vida adulta desde hace 40 años, ¿vale? Y claro, hay ciertas cosas que nosotros, pues bueno, lo típico, ¿no? Como que o sea, ¿qué es para nosotros el dinero? ¿El dinero es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los pobres? ¿Cómo se consigue el dinero? ¿Se consigue pues que con trabajo duro? ¿Se consigue siendo creativo? ¿O se consigue, yo qué sé, explotando a otros o montando empresas? O sea, es como todo aquello que tiene que ver con el dinero, cuando empezamos a entrar, ¿no?, en contacto con el dinero, al final, pues evidentemente el dinero y nuestra actividad productiva es pues una reflexión, un reflejo de nuestras creencias, ¿no? Es decir, si tú solamente crees que para pues ganar dinero hay que trabajar mucho, que me parece una creencia muy válida, ¿no? Pues evidentemente, pues qué sé, si quieres ganar más, pues vas a trabajar más y ya está. Pero si tú a lo mejor estás más abierto y dices, ostras, no, tiene que haber una forma más simple, más, ¿sabes?, de hacer pum, pam y pam, ¿no?, generar un montón. Pues, ostras, para pensar así, tiene que estar esta idea en tu cabeza, porque si no crees esto, nunca vas a buscar esta forma de hacer pim, pam. Claro. ¿Okay? Con lo cual, pues para mí son estos tres, ¿no? O sea, es como, repito, el amor propio, lo que te mereces, lo que vales en el mercado, para qué sirves, y luego, pues eso, ¿qué es el dinero? ¿Cuál es tu relación con él y cómo se consigue?
Uh-huh. Bueno, pues es un apartado fundamental, es la, ¿no?, la base de la pirámide, luego sobre la que vamos a ir construyendo, o la base del edificio sobre la que vamos a ir construyendo nuestra vida económica. Entonces, claro, sí, si no nos valoramos nosotros mismos, claro, el mercado luego, cuando salgamos a él, pues no nos va a dar aquello que nosotros queremos, ¿no?
Bueno, más que el mercado, es un poco, ¿no? El otro día hablamos sobre MJ DeMarco, ¿no? O sea, sí, una de las cosas que me gusta más de él es eso, ¿no? Él siempre dice lo que ya hablamos en el otro podcast, ¿no? Oye, si tú tienes la cura de cáncer, me da igual. Me da igual tus creencias, me da igual tú lo que sea, ¿no? Si es cierto que a la hora de ir al mercado y negociar, ¿no?, pues oye, ¿cuánto te corresponde por la patente, ¿no?, o lo que sea, la licencia de, ¿no? O sea, si tú vas a negociar con una farmacéutica porque has descubierto la cura del cáncer, evidentemente, si crees que no te mereces mucho, pues no vas a pedirte mucho. A lo mejor, aunque podrías, ¿no? Si no te valoras mucho, como yo qué sé, si no valoras mucho este invento y dices, bueno, a ver, tampoco es gran cosa, simplemente pues me basé en, mira, estos tres investigadores y le añadí simplemente un poquito más, pero no, es como, pues evidentemente vas a pedir menos, ¿no? O si tú crees que el dinero es algo negativo, ¿no?, y yo qué sé, los ricos son los malvados y tal, pues tú no querrás ser uno de ellos, a lo mejor lo regalarás, ¿no? O lo, ¿me explico? Entonces, como que evidentemente afectará, sin duda. Si es cierto que es como, no necesariamente tiene que, a ver cómo lo digo, o sea, tu valor es tu valor. O sea, una cosa es tu valor real, otra cosa es tu valor percibido por ti mismo, ¿no? Es decir, yo podía aportar valor cuando la gente, cuando no me lo creía todavía, yo ya era valioso, ¿no? Lo que pasa es que no lo hacía, ¿por qué? Porque no tenía tan claro yo mismo, conmigo mismo, que mira, yo podía aportar este valor, era bueno con eso. Con lo cual, repito, puede que tengas la cura de cáncer, y esto es como que eso no, como que esto no tiene nada que ver contigo. Pero sí, el que haces con esta cura de cáncer, sí que afecta, ahí sí que afectan, por supuesto, tus creencias. Y eso precisamente es justamente como que es una de estas cosas, ¿no? Que repito, o sea, pues podríamos decir, ¿no? O sea, si nos encontramos con la frase, ¿no?, de oye, que tu valor en el mercado depende de lo que tú te creas, ¿sabes? Claro. A ver, no necesariamente, ¿sabes? Tu valor en el mercado es independiente. Yo qué sé, si tú tienes, no sé, en tu casa un agujero con agua de estos, ¿no?, de una fuente, ¿no?, como, sí, bueno, no me sale la palabra.
Un caldero.
Bueno, sí, ¿no?, que bajas ahí con el, pues yo qué sé, y hay sequía a tu alrededor, pues me da igual lo que creas sobre el dinero, me da igual, oye, si hay un montón de gente que quiere agua y tú la tienes, pues tu valor es, ¿sabes?, no tiene nada que ver. Entonces, ahí es donde justamente está bien hacer la separación, ¿no? O sea, una cosa es que lo que tú te creas, otra cosa es el valor como real. Vendrá otra persona, ¿no?, y esta misma agua la venderá mejor que tú. El valor es el mismo, pero las creencias son distintas.
Uh-huh. Bueno, pues muy, muy interesante esta aportación y esta apreciación. Vamos con la segunda etapa, ya es cuando ya salimos al mercado, nos hemos valorado. Sí. Sabemos, tenemos ya una conciencia pues bien trabajada sobre lo que
esos o aspectos.
No, es verdad, claro, porque muchas veces podemos salir a ese mercado con, claro, con esas taras y esos problemas de mentalidad y de creencias.
No, simplemente es una idea clara. O sea, claro. La gente cuando sale al mercado, pues tú sales al mercado. ¿Y claro, en qué te basas? Pues en lo que has aprendido. Pues claro, a mí me corresponde como junior hacer esto y cobrar esto. Pues vale.
No, y luego la educación que hayas recibido en tu casa y demás. Claro, si estás acostumbrado a vivir de una manera, porque esto es así, vas al colegio, sales a trabajar, te compras una casa, etcétera, pues claro, ya sabes con esa mentalidad. Y claro, quizás la base, como decíamos, es fundamental fundamental para empezar a partir ya de con una perspectiva mucho, mucho más abierta de mente y bueno, y trabajar de otra manera lo que es lo que luego vas a conseguir o lo puedas conseguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te parece, ahora vamos a esa segunda etapa, como decía, que ya sales al mercado y ofreces pues todo lo que tienes, uh-huh. bueno, que has ido pensando, claro, de la trayectoria anterior, ¿no?
Exacto. Bueno, es así. Aquí, evidentemente, ¿no? Tú, repito, tus creencias sobre todo lo que hemos dicho antes influyen, uh-huh. ¿vale? Claro. Pero aquí, por ejemplo, justamente, ¿no? O sea, aparte de las creencias, que influirán sin duda, y por eso es sí. importante separarlas, hay otras cosas que te diría que no tienen mucho que ver con las creencias, y es un poco ahí, es una de las razones, ¿no? De estas, de que me cabreaba con las frases estas, porque es como, a ver, sí, pero no. ¿Sabes? Claro. Entonces, y pues pensando, ¿no? Un poco en, vale, ¿cuáles son realmente las cosas que van a determinar tu éxito en este sentido, pues en este mercado, ¿vale? Uh-huh. Esto como que tiene mucha, o sea, es muy, muy fácil de entender cuando hablamos de emprendedores, ¿no? O empresas, cuando tienes una empresa. Ligeramente menos fácil cuando tienes un trabajo por cuenta ajena. Pero realmente es como, pues, al final si entiendes, ¿no? Que cuando tienes un trabajo por cuenta ajena simplemente es como que tú eres una empresa que tiene un cliente y vende pues, a este cliente todo lo que tienes, ¿no? Pues así será fácil de entender, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son las cuatro como para mí, de nuevo, ¿no? No, no pretendo que sean todos los factores del planeta, pero como que cuatro factores que sin duda son como súper importantes en esta actividad, ¿no? De salir al mercado y ofrecer tu valor al mundo. ¿Vale? Entonces, primero, lo más importante es market fit, lo que se dice. ¿Vale? Market fit, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquello que tú ofreces es algo que la gente realmente quiere. ¿Vale? Tan simple uh-huh. como eso, ¿no? Es decir, tú puedes tener valor, ¿no? en algo, ¿no? O puedes, yo qué sé, o sea, puedes tener una solución muy valiosa para X personas, pero después sales al mundo y nadie te lo compra. ¿Vale? ¿Por qué nadie te lo compra? Puede haber varias razones. Puede haber dos razones. Porque a lo mejor lo que ofreces, pues simplemente nadie lo quiere. Ajá. Para ti es valioso, ¿no? La diferencia entre valor social y valor personal, ¿no? Es como que para ti es valioso, para tu madre es valioso, pero para la gente real, no. ¿Vale? La gente no lo ve, ¿no? Pues es como, yo qué sé, no todo el mundo ve la pintura como algo interesante, ¿vale? Pero sí todo el mundo ve la peluquería como algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que quiere peluquería, no tanta que quiere pintura, ¿vale? Puede ser que estás muy adelantado en el tiempo, que todavía pues, no, la gente no ha llegado a esto. Puede ser que no hay suficientes personas dispuestas a pagar por esto lo que tú necesitas cobrar, ¿vale? Por tanto, eso es lo que se llama en marketing, se llama market fit, ¿no? Es decir, es como que la solución que tú ofreces al mercado, sea producto, sea servicio, sea trabajo, es algo que en el mercado efectivamente es valorado y existen pues, personas y empresas con dinero suficiente, porque a veces pueden existir pero no tienen dinero, ¿sabes? Que quieren y pueden, ¿no? Como que pagar, comprarte o comprarte pues, esto que tú ofreces, ¿vale? ¿Se entiende? Entiendo que sí. Más o menos sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es importante esto, ojo, porque o sea, muchas veces fallamos por eso. Es como que porque estamos ofreciendo algo que, o sea, que nadie quiere. ¿Sabes? Yo puedo pensar que en mi comunidad lo que la gente realmente necesita es tal cosa. Y luego ir a venderla y, coño, es que nadie la compra. ¿Dónde está el problema? Pues uno de los problemas es que he ido a ofrecer algo que la gente no quiere. Y no le he preguntado a la gente lo que la gente quiere, ¿sabes? Yo he pensado que soy aquí el dios del universo y la gente no me lo va a comprar. Y luego pues resulta que no. O que los que me lo quieren comprar no tienen dinero, ¿sabes? O, entonces es como, ok, no hay market fit, ¿vale? Uh-huh. Segunda cosa, súper lógica y fácil, que sería como otra de las razones por las cuales voy a vender y nadie me compra o poca gente me compra, es que no sé hacer marketing y ventas, ¿no? Es decir, si es una empresa, pues es literalmente toda actividad de ofrecer, buscar, ¿no? En el mercado los potenciales compradores para tu pues, producto o servicio. Si eres un autónomo o eres un, yo que sé, entrenador, pues no sabes venderte al club o no sabes venderte a tus clientes o no sabes cómo, no sabes articular bien el valor que aportas o destacar, ¿no? Dentro de tu propuesta de valor por qué y qué beneficios este le aportaría a la gente, ¿no? Etcétera, etcétera. O no sabes, no estás buscando en el lugar correcto, ¿sabes? O sea, es como, en esencia, no sabes hacer marketing y ventas. Yo creo que, sinceramente, la inmensa mayoría de las personas, aparte del, cuando, o sea, evidentemente, cuando no hay market fit, pues no hay nada que hacer, ¿no? Tienes que cambiar la propuesta, tienes que pivotar. Pero si ya la propuesta, o sea, si sí existe market fit, en el sentido de que sí existen a lo mejor personas como tú o otras empresas y personas que ofrecen lo mismo y sí que tienen negocio y sí que la gente le compra, ¿vale? Entonces el problema no es que nadie lo quiere, sino que no quieren lo tuyo, ¿vale? Quieren lo de otros.
Claro.
¿Y por qué no quieren lo tuyo? Pues bueno, hay varias razones. Puede ser que lo que tienes es una mierda, ¿vale? Eso puede ser. Pero si lo que tienes está bien, seguramente no te están escogiendo. ¿Por qué? Porque no sabes hacer o no estás haciendo suficiente marketing y ventas, ¿vale? Es decir, salir al mercado y venderte, literalmente, ¿vale? Uh-huh. Tercer punto, de los múltiples, repito, que pueden haber, es algo tan sencillo como trabajo, ¿sabes? Y esfuerzo. Es decir, hablando de marketing, es como que sí, puedes saber hacer marketing, pero si no lo haces, pues no, es como no llamas a suficientes personas, no haces seguimiento comercial, no pasas suficiente tiempo trabajando, no pasas suficiente, yo qué sé, tiempo mejorando tu producto, ¿sabes? Es como que muchas veces yo creo que no, repito, si hablamos de salir al mercado, ofrecer lo nuestro y ser exitoso en eso, pues obviamente es que muchas veces simplemente como que es que no trabajamos lo suficiente. Uh-huh. Que queremos, a ver, ahí entran ya creencias, ¿no? Pero es como que yo veo mucha gente que, bueno, es como que más cada vez, ¿no? Es generación TikTok, es como que estamos acostumbrados a no hacer nada y que todo se nos dé, ¿no? Y es como, a ver, esto a nuestros abuelos pues no lo entienden muy bien, ¿no? Porque han visto que evidentemente todo lo que valga la pena construir se ha construido con trabajo y esfuerzo. Entonces, claro, si no has hecho, ¿no? O sea, por eso, de nuevo, ¿no? Volviendo a las frases, no es que tienes software equivocado en tu cabeza, ¿sabes? No, es que mis creencias sobre el dinero están, ¿sabes? Negativas. No, es que no has currado lo suficiente, coño, sigue currando, sale a la calle, vende, va, claro, ¿sabes? Es como, haz lo que tienes que hacer, trabajas poco, ¿sabes? Es como que te crees que... Entonces, bueno, va un poco por ahí, ¿no? Y por último, el cuarto aspecto, para mí, esto tiene que ver un poco más con... O sea, es decir, yo he visto a muchas personas que tienen, ¿no? Hay market fit, lo que ofrecen la gente lo quiere, saben muy bien venderse, trabajan mucho, pero ¿qué ocurre? Mueren o tienen problemas, a veces un poco como incluso de éxito o simplemente de gestión, que para mí es como este cuarto aspecto, ¿vale? Gestión puede ser lo que sea, puede ser tu organización, ¿no? ¿Sabes cuándo? Yo qué sé. Has vendido tanto que no has calculado bien o no has organizado bien la gestión del almacén o de tiempo o de lo que sea y entonces la gente está ahí esperando porque te has equivocado, porque eres un desastre o porque, yo qué sé, no tienes un sistema de clasificación de archivos o las cosas están desordenadas o... Que sea, tus finanzas estás vendiendo una cosa que no sabes que te cuesta producir más de lo que te están pagando. O sea, es como muchas veces las empresas, ¿no? O las actividades o personas simplemente exitosas, como que, digamos, son menos exitosos de lo que podrían ser porque no se gestionan bien, ¿vale? O sea, no digo que sea, no es el factor principal, sin duda, pero uh-huh. Nosotros, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de dinero, ¿no? De finanzas, ¿no? Es como cuántas empresas hay que... Y lo hablamos el otro día en el podcast, ¿no? O sea, ostras, la gestión económica es básica. O sea, sí, no, o sea, si no vendes nada, no hay mucha gestión económica que hacer. Pero si ya estás vendiendo mucho, ya estás haciendo marketing, ¿sabes? Ya estás trabajando, pues claro, esto empieza a complicarse. Entonces, como que requiere, si quieres llegar a más gente, necesitas estar mejor organizado.
Claro.
Y por tanto, pues un poco como que en esta gestión, pues está como... este otro factor que por lo menos yo veo que muchas veces falta, ¿no? A la gente, sí. Gestión de la actividad.
Sí, bueno, la verdad que en esta etapa muchas veces, lo hablabas tú, ¿no? Pensamos que tenemos una idea maravillosa, que es magnífica y que vamos a vender y facturar mogollón porque vamos a aportar a la sociedad algo que nosotros creemos porque tenemos en nuestra cabeza, quizá por la etapa anterior, ¿no? Que lo que nosotros podemos aportar es algo que se necesita, pero luego los hechos nos dan la espalda y como dices, pues no, la idea no era tan buena.
Pues somos como muy egoístas, ¿sabes?
Claro.
Muchas veces pensamos que pensamos en mí, es que a mí me gustaría hacer, que voy a abrir un canal en YouTube y voy a hablar de, es como, a ver, pero la gente quiere eso,
claro,
o eso tú es. Quieres eso, ¿sabes? Es como porque... Claro. Y ahí es como es, deja de ser egoísta, piensa en qué quiere la gente, qué problema hay real, ¿sabes? Claro. No lo que a ti te gustaría hacer. Pero es como que la gente te va a dar dinero si estás solucionando un problema que realmente es un problema.
Claro, y luego, aunque tú detectes el problema real y lo trates y intentes salir al mercado pues aportando cosas, luego, efectivamente, la gente puede no decantarse por lo que te estás ofreciendo. Claro. Entonces ahí tienes que hacer un trabajo de mucho esfuerzo, porque, como lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Trabajar, meter mucha energía, aparte de hacer un buen marketing para llegar a esa gente que no te conoce, y luego, claro, luego aparte de eso ya también todo requiere una gestión, porque es una actividad que al final, si tienes ingresos, pues tienes que controlar ese dinero. Y relacionado con esto, ya entramos en la fase 3, ¿no? En la etapa número 3, que ya, bueno, podemos decir que si recibimos ciertos ingresos, o, bueno, pues hay que gestionarlo, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, cuando hablamos de gestión, cuidado, porque es que, o sea, el dinero, por supuesto, es uno de estos factores, ¿vale? Pero hay más gestión, o sea, no es gestión solo de dinero. O sea, sí, nosotros nos dedicamos aquí al coaching financiero y hablamos de dinero, pero, repito, es gestión del tiempo, gestión de gestión documental, gestión de tu agenda, gestión de las expectativas de tus clientes, orden, ¿sabes? Como, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, es como, no sé, tú has entrado alguna vez en un taller que está todo por el medio, ¿sabes? Ahí apilados las no sé qué facturas, ¿no? Y otro taller, yo qué sé, que ostras, todo en orden, todo perfecto, todo en su sitio, ¿no? O sea, es como, es un poco eso. Claro. Y pueden, sí, o sea, sí. Los dos talleres pueden tener una buenísima, ¿no? Como, ay, tiene market fit, a lo mejor no tienen problema de clientes, ¿no? Pero como que uno es más eficiente que el otro, gana más dinero que el otro. ¿Por qué? Porque tiene orden, ¿no? Y tiene gestión, se dedica tiempo a la gestión. Repito, no es lo primero que tienes en lo que tienes que pensar, pero llega a un punto, repito, cuando tienes market fit, tienes, ya vendes y ya como que le metes trabajo, pues sí, hay un momento en el cual hay que gestionar. Y sí, efectivamente, uno de los factores que hay que gestionar es el tema del dinero. Y aquí simplemente es, o sea, para no tampoco, que decir, de esta parte, ¿no? Hablamos muchísimo, evidentemente. Y es simplemente es como, vale, cuando tú empiezas a recibir dinero del mercado, ¿qué ocurre con este dinero? ¿Vale? Y aquí, para resumir rápido, o sea, para mí hay como tres cosas, ¿vale? Es decir, uno es, ¿qué haces con este dinero? En el sentido de, ¿lo estás utilizando para cubrir los traumas que has generado en la primera etapa, ¿sabes? Y yo qué sé, el amor que no te dieron tus padres o aquello que, ¿no? Como que con dinero, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que cuando vamos a comprar un coche que realmente no necesitamos para fardar de él o lo que sea, estamos satisfaciendo necesidades, ¿no? Un poco más del ego, de la falta de amor o de autoestima o de lo que sea, ¿vale? O estamos usando ese dinero para lo que para mí, ¿no? Como que tiene más sentido, que es como conectando conmigo mismo, sabiendo lo que realmente es importante para mí, lo estoy usando como una herramienta que me acerque a la vida que realmente quiero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como que mi consumo, mi uso, mejor dicho, de estos recursos económicos que entran en mi vida, está basado como en una, es como que en una relación sana, ¿no? De la utilidad que le puedo dar al dinero, ¿vale? Es decir, no actúo pensando en lo que me dicen los anuncios de televisión o mis amigos o lo que mis padres, ¿no?, piensan, o sabes cómo, no, actúo y uso el dinero para aquello que realmente es para mí, ¿vale? Importante, es decir, o para la vida que yo realmente quiero. ¿Me explico? O sea, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que como que la gente, o sea, vamos como en autopiloto consumiendo y teniendo un estilo de vida que es, no es nuestro, ¿no? Entonces, como que esto es un factor. Segundo, es muy sencillo, es decir, oye, dinero que entra en tu economía, ¿lo consigues retener? O tal cual entra, sale, ¿vale? Eso es como, uh-huh, bueno, aquí hemos hablado mil veces de esto, es sencillo, es como, ¿consigues o no consigues ahorrar? ¿Eres un buen gestor o no eres un buen gestor de tu dinero? ¿Vale? Porque si no eres un buen gestor de tu dinero, lo siento, no va de frases, va de hábitos, va de sistemas, va de cómo hacer que el dinero se quede, ¿no? Y como qué cosas concretas necesitas hacer en tu economía para tener, pues, este tema, digamos, controlado y que siempre guardes una parte de todo lo que ha entrado, ¿no? Uh-huh. Y por último, la tercera parte, bueno, por último, hay mil cosas, evidentemente, pero es como que para mí simplemente es cómo está de optimizada tu economía, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que, por un lado, o sea, hablando de la gestión, ¿no? O sea, si volvemos a la gestión, este aspecto, ¿no? De, pues, aplicando un poco al dinero y aplicándolo en la vida personal, es decir, oye, tú tienes datos sobre lo que ocurre, ¿no? Es como que tú has mirado todos tus gastos. Tú, ya no estoy hablando ya de egos, ¿no? O de si gastas cosas. No, simplemente a nivel de gestión, ¿no? Es como, tienes la información, lo que, ¿no? Es como, tienes un sistema de gestión, tienes como un control sobre tu dinero, sobre lo que ocurre en tu economía, ¿no? Es como, hay información precisa, estás tomando decisiones como inteligentes, basándote pues en, no sé, cómo funcionan las cosas, tomando decisiones que van a tu favor, ¿no? O sea, sabiendo cómo, cuáles son un poco las reglas del juego, cómo funcionan las cosas, ¿vale? Con lo cual es un poco eso, ¿no? Es decir, uno, si lo gastas como un poco, ¿no?, para tu ego o para tus traumas, o lo gastas como más de conexión contigo mismo, si ahorras o no ahorras, y dos, si tu economía está o no está bien optimizada, en el sentido de que estás o no estás sacándole buen partido a este recurso, estás dándole un buen uso en el sentido de como que el uso óptimo, ¿no? O sea, óptimo para, con conocimiento de causa, en esencia.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues hasta aquí. Claro, hablas de la gestión, en el vídeo digo, hablas de gestionar bien tu economía, de que tú vas a recibir un dinero del mercado si las cosas van, bueno, como tú pretendes. Uh-huh. Y claro, todo eso hay que saber utilizarlo, tienes que empezar a aplicar pues, diferentes sistemas pues, para que el dinero entre en tu vida y sea haga una labor eficiente dentro de ti, de manera que puedas de una u otra manera, bueno, pues vivir mejor, ¿no? Que al final es un poco vas atravesando etapas con el dinero y al final lo que tienes que conseguir es retenerlo en la mayor medida, llamémoslo así, porque claro, si venimos con una mala base, esto no se va a producir. Pero siguiendo con la evolución, Dimitri, sí. Luego ya el siguiente paso ya hablaríamos de
volver al mercado. Mira, antes de volver al mercado, este tema, creo que, o sea, aquí, o sea, en esta etapa, ¿no?, tercera de tu economía personal, aquí evidentemente que afectan tus creencias, ¿no? Es decir, vuelven otra vez, ¿no? O sea, si tú no te crees merecedor del dinero, o tú crees que los ricos son malos, o tú crees que, yo qué sé, que no está bien tener dinero, pues evidentemente esto va a influir en cómo, qué haces al final con este dinero, ¿vale? Entonces, como que eso aquí, o sea, y la misma forma es como que, y a la vez, hay cosas que no tienen nada que ver con eso. Simplemente tienen que ver, pues oye, si tú quieres ahorrar pero no sabes cómo, ¿sabes? O el Excel que te has descargado ahí de internet pues no sirve para nada, o te has comprado un libro de cuentas japonesas cuando no es para ti, pues claro, pues como que hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con las creencias aquí. Pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Es como que, repito, ¿qué haces con el dinero? ¿No? O sea, ¿cómo el dinero que entra en tus manos, qué acaba pasando con el dinero? O sea, ¿se queda contigo para acercarte a la vida que quieres, lo sabes, le sabes sacar el máximo partido y además sabes ahorrar una parte? Pues si sabes así, cojonudo, ¿no? Es como que has conseguido como el éxito en esta parte, ¿no? O sea, es como que alguien que vive realmente como que, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Hay gente que el dinero le vuela, ¿no? Es como, ¿dónde está? No sé, tampoco, ¿no? Y como que no tiene una vida como ordenada, ¿no? No hay un... Y hay gente que no. O sea, es como, está todo perfecto, es como que es un buen gestor, en esencia, ¿no? De ese recurso económico que pasa por sus manos.
Claro, y eso lo tenemos luego que saber emplear, tenemos que aprender a retenerlo, y muchas veces ese es un problema que, como estamos diciendo, pues viene de atrás y debemos darlo forma y tratar de evitar posibles sorpresas, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, porque si tenemos una mala base de educación financiera, pues evidentemente todo esto va a repercutir a lo largo de los años y vamos a ir arrastrándolo y siempre está de más, bueno, nunca está de más ponernos a hacer los deberes y salir adelante y poner, pues eso, ¿no? Aplicar la educación financiera para empezar, por lo menos, a mantener y a retener el dinero que tanto esfuerzo nos está costando ganar, porque lo estamos viendo, ¿no? Las diferentes etapas, ¿no? Lo que cuesta, lo que supone y el esfuerzo que debemos hacer pues, para conseguir que el valor que aportamos se vea repercutido en esta ocasión con el dinero. Y al hilo de esto, sí que ya vamos a la fase cuarta, porque ahí ya tenemos que volver al mercado. Es decir, hemos estado al mercado, hemos... ha empezado a tener dinero en nuestras manos, tenemos que volver porque esto no para.
Más que no para, o sea, dice, por supuesto, que dice, evidentemente la fase 2 y 4 son como lo mismo, ¿no?
Claro.
Simplemente que la idea cuál es, que si tú eres
un paso más.
Si tú quieres, o sea, es igual que, o sea, si tú eres exitoso en la fase 2, acabas como que con dinero en la mano.
Claro.
Si tú eres exitoso en la fase 3, pues este dinero sigue ahí, ¿no? Una parte,
claro,
¿no?
Claro.
Y si eres exitoso en la fase 4, ¿qué ocurre? Y si eres exitoso ahí, lo que haces es empiezas a utilizar este dinero para mejorar tu capacidad productiva. y también a veces tu vida, ¿no? Pero sobre todo tu capacidad productiva, ¿no? O sea, ¿por qué vuelves al mercado? Porque quieres ganar más dinero, ¿no? O sea, una persona que es capaz de usar el dinero no solo como recurso para acercarle a la vida que quiere, sino como un recurso que puede potenciar su capacidad de ganar todavía más dinero, pues es una persona que va, en esencia, como que va a ser exitosa en ese mercado, ¿no? O sea, es como que, o sea, antes no tenía dinero y ya ganaba dinero, pero no tenía, ahora ya tengo dinero y pues lo uso todavía más, ¿no? Como una empresa que reinvierte las ganancias, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Como que reinvierte tus ganancias para potenciar tu capacidad de ganar más. Aquí hay cuatro cosas, entre muchas otras, ¿no? Que para mí son importantes. O sea, una simplemente es buscar forma de comprar tiempo, ¿vale? Uh-huh. Como muchas veces, bueno, muchas en realidad siempre, ¿no? Es como que no importa si ganas 10 euros la hora o 10 millones, ¿vale? Pero al final como que siempre es intercambio, ¿no? De tiempo por dinero, con lo cual si hay aspectos en tu vida donde tú puedes utilizar el dinero para liberar tu tiempo, lo que sea, subcontratando gente, utilizando, ¿no? O sea, cosas así, con lo cual ahí estás usando el dinero para poder generar más, ¿vale? Dos sería el tema de las habilidades, ¿vale? Si tú utilizas el dinero de manera evidentemente ordenada, ¿no? Y en su proporción correcta, para reinvertir, o sea, para comprar más habilidades, mejores habilidades, no sé, más formación, más como que, o sea, convertirte en alguien que es capaz de hacer más gracias al dinero que como que reinvierte en él mismo, ¿no? O sea, ahí están, pues, no sé, las formaciones, los másteres, las universidades, o sea, como que digamos cursos especializados o simplemente como, no sé, comprar, no sé, pagarle a alguien que te enseñe, ¿no? A hacer esto y así podrás ganar más dinero con eso, ¿vale? Eso es la segunda cosa. La tercera es simplemente es las herramientas, literal. Uh-huh. O sea, es como, coño, cómprate un Mac nuevo, ¿sabes? Que si este ya no va, estás perdiendo tiempo, dinero, etcétera, porque tarda demasiado en abrirse o en procesar lo que sea, ¿vale? Y la cuarta es simplemente como usar el dinero, esto lo hemos hablado alguna vez en algunos vídeos, usar el dinero para poder como juntarlo con las habilidades que ya tienes para poder como ir al siguiente nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú, yo qué sé, eres un buen, no sé, pasador de perros, ¿vale? Pero nadie se ha enterado porque, yo qué sé, no, boca a oreja va muy lento. Pues bueno, puedes usar el dinero quizás para, pues, yo qué sé, hacer publicidad, me lo invento, ¿vale? O sea, es un buen uso de dinero. Estás como haciendo lo que ya sabías hacer y lo juntas con el dinero para promocionar más esta actividad, ¿no? Entonces, como que, o sea, es buscar la forma, o quizás tienes, por ejemplo, tienes un conocimiento que antes no explotabas, que yo qué sé, tu padre era un relojero y te ha enseñado cómo funcionan los relojes, y ahora puedes, gracias al tener dinero, pues quizás ir a comprar esos relojes, ¿no? Y no trabajar simplemente en una tienda de relojes arreglando relojes, sino comprar ya tú los relojes, reformar, ¿no? Repararlos y venderlos, pues, ¿no? Es como que tú has juntado el dinero con una habilidad, con lo cual has mejorado tu capacidad de ganar más dinero, ¿vale? Uh-huh. Así que, bueno, básicamente son un poco estas como cuatro cosas más importantes aquí.
Uh-huh. Sí, digamos eso, que aprovechas el valor que ya tienes, que ya aportas, es. Y lo sumas al dinero.
Lo multiplicas a veces, ¿no?
Eso es. Sí. Claro, te va a servir para luego tener mejores resultados y conseguir más dinero. Entonces, claro, es una mejora sustancial de la etapa número dos.
Es como si fuera un... O sea, imagínate que si eres una empresa... O sea, hablo de la persona, pero imagínate, o sea, si vemos a una persona como si fuera una empresa, o sea, de la misma manera que en una empresa, ¿no? Una inversión de capital, ¿no? Una inyección de, ¿no? Pues hoy viene un inversor, pone pasta, ostras, ahora con esto podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pues exactamente en qué podemos usar ese dinero, ¿no? Pues mira, aquí podemos contratar más gente, aquí podemos pagar, pues yo qué sé, comprar estas herramientas que antes no teníamos, esta maquinaria, ostras, ya podemos meter pasta en, yo qué sé, en redes para crear contenido, en marketing, o en, pues es eso, ¿no? Es como que, ¿no? O que sea, aquí hay, ahora con esto ya podemos pues aprovechar esto que antes no nos daba tiempo a hacer, pues todo eso donde el dinero te puede ayudar a como subir tu valor en el mercado, ganar más dinero, pues magnífico, ahí es como, tendrías éxito en ese apartado, en esa etapa.
Bueno, y ya de aquí entramos en la última etapa, en la etapa número 5, que ya consiste ya en acumular dinero o hacer que el dinero trabaje con nosotros. Pero ojo, que aquí hay un matiz importante que señala esto en el vídeo, que el dinero trabaje para nosotros, no hablas de 5.000 euros, sino que hablas ya de...
Correcto. Mucho más. Sí, bueno, aquí en esencia, para no tan decir, es cierto que, digamos... No mucha gente, o sea, no mucha gente, debería llegar ahí todo el mundo, pero digamos que es como... Esta etapa empieza cuando has sido exitoso en la 2, la 3, la 4, ¿vale? O sea, claro. Así de simple. Es decir, o porque, a ver, si eres exitoso en la 2 simplemente, como quizás algo exitoso en la 3, pero no has pasado por la 4, es difícil que puedas llegar al 5, ¿no? O sea, igual que hablamos el otro día, ¿no? De que cuando hablamos justamente de MJ de Marco, ¿no? Es como que ahorrar no te va a hacer rico. O sea, te va a poner una situación muy cómoda, sí.
Claro.
Fantástico, ¿no? Y tendrás una vida fantástica. Pero rico no, ¿no? Es como millonario, probablemente salvo que ganes mucho dinero, como que porque eres una persona muy cotizada, por tanto ahorrando ahí sí que como que, ¿no? Con interés compuesto y tal, pues sí que acabas siendo como rico, pero hacia el final, entonces no, como que no vas a llegar probablemente ahí, ¿no? Entonces como que necesitas pasar por la 4, o sea, si tú quieres entrar en la 5, que es la del dinero trabajando para ti, necesitas ser exitoso en la 4, ¿sabes? O sea, no basta con 2 y con 3, ¿ok? Quizás, uh-huh. O sea, con el tiempo, ¿no? Y que sé, decenas de años, puedes acabar ahí, pero ya como que estás casi como a niveles muy iniciales de esta etapa y, bueno, o sea, no... En esencia es como que para que tengas dinero suficiente, para que ya con este dinero puedas vivir, pues, repito, hace falta ser exitoso en el número 4, que creo que es importante. Y aquí, bueno, simplemente es, a ver, no repito, no hay como varias cosas, ¿no? que se podrían hablar, ¿no? De, pues oye, entender bien pues cuándo tiene sentido empezar a actuar en esta etapa, o sea, cuando realmente tienes suficiente dinero como para que tú como que tenga sentido que inviertas tu tiempo en la 5 y no en la 4, que es yo creo que donde mucha gente se equivoca, ¿no? Es decir, mucha gente está en la 2 y ya pretenden estar en la 5, ¿sabes? Es como, no, es que estoy ganando dinero y ahí tengo 2.000 euros ahorrados. Es como, tío, mejor cómprate, gástate ese dinero en, yo qué sé, cómprate un Mac, ¿sabes? O cómprate un curso de habilidades no sé qué, ¿sabes? Para que puedes generar más en la 4 que en vez de ir a aprender, yo qué sé, trading para que estos 3.000 euros te den dinero, ¿no? O sea, es como, no es esa la idea, ¿vale? Entonces, como que el cuándo es importante, ¿no? Es decir, cuando tienes, es una de las cosas que tienes que como que descubrir de cuándo realmente tiene sentido que empiece para ti como que esta etapa, ¿no? Uh-huh. Luego, pues bueno, aquí en esencia... hay aspectos, ¿no? Es como que saber bien también, pues oye, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, ¿no? Es decir, en qué momento, como que, o sea, si quieres preservar este capital, ¿no? Si quieres preservar, pues, este patrimonio acumulado, evidentemente, pues, no te metas en cosas que no entiendes, que no controlas, porque, por tanto, no tendrás criterio y seguramente te vas a equivocar, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, repito, podemos como hablar de esto aquí, pero sinceramente, mi mensaje para la gente es como que llega a esa etapa, ¿vale? Y ajá. Para llegar a esa etapa tienes que pasar por la 2, la 3, la 4. Y la primera, con tus creencias, influye, ¿vale? Sin uh-huh. duda, influye en la 2, influye en la 3, sobre todo.
Claro.
Sí, pero, sí. Pero no todo son creencias, como hemos podido ver, ¿vale? Y uh-huh. sobre todo el mensaje que dejo para la gente de la quinta es esto, ¿no? Es decir, oye, enfuérzate bien en la cuarta, usa el dinero para generar más, como que busca los patrimonios. El billete a la 5 está en la 4. Ajá. Cuando llegas a la 5, bueno, hay una serie de cosas que son importantes, pero probablemente para ti ahora mismo no son tan relevantes, salvo que ya tengas ahí, yo qué sé, 1.000.000 euros.
Claro, porque la etapa 4 ya habrás acumulado lo suficiente como para que la 5 pues simplemente sea, ya estés preparado para hacer muchas más cosas de las que antes no eras.
No, o que simplemente puedes dejar, o sea, tú, la 5 llegas cuando, si quisieras, sí. podrías dejar de estar como en el mercado. Es claro. un poco el tema. ¿No? Es como que has ido al mercado, has ganado dinero en el mercado, has sabido conservar este dinero, has sabido reutilizar este dinero para reinvertirlo en tu propia actividad productiva uh-huh. y gracias a esto, eso te ha dado tanta pasta que ya si quieres, pues puedes no ir más al mercado, ¿vale? O quizás puedes sí. combinar ir al mercado y gestionar tu patrimonio, ¿vale? Es un poco ahí. Pero como que no te vayas allí cuando aún no estás ahí. O sea, es decir, es mejor que te quedes en la 4, que es donde, ¿no? Que creo que es el fallo, ¿no? De muchas veces. Es muy sexy hablar de invertir en lo que sea, fondos indexados, en criptos, en lo que sea, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta la idea de dinero trabajando para ti. Pero repito, seguramente estarás mejor con dinero trabajando contigo en la 4, ¿vale? Generando valor más masivo, ¿no? Como que utilizando lo que has aprendido en la 3 y como que constantemente reinvirtiendo para ir cada vez a más, porque es de ahí de donde vendrá el capital para entrar en la 5. ¿Sabes? Uh-huh. Y demasiada gente va a las 5 cuando no le toca.
Bueno, pues nos quedamos ahí con esta última recomendación, la fase 4 fundamental, las otras también son importantes, pero bueno, la fase 4 es en la que se van a recoger todos los frutos de las anteriores quizás, ¿no? Dimitri, bueno, pues hemos hecho el repaso a lo que son las 5 etapas del dinero, como decíamos al principio. Nos hemos basado en un vídeo que está en el canal de YouTube de Dimitri, que lo vamos a referenciar aquí en la descripción del episodio. Podéis echarle un vistazo. En el vídeo solo se habla de 3, pero si dejáis vuestros datos, tendréis acceso a contenido adicional, sobre todo la ampliación de este vídeo. Creo que hay 4 vídeos más. Bueno, hay más.
Sí,
más
sí, material. Hay una parte que hablo, por ejemplo, ¿no? De qué exactamente pues, necesitas, como en qué te tienes que enfocar en cada una de las 5 etapas. Uh-huh. Bueno, hago un análisis ahí de las frases, explico bien, ¿no? Como en detalle, más tiempo, pues cada una de las etapas, qué cosas son, sí. Etcétera, etcétera. Así que bueno, si a alguien lee esto le parece interesante, pues bueno, ahí tiene ese recurso gratuito.
Sí, les animamos. Eso es, les animamos a que den el paso, se registren y bueno, y accedan a ese contenido adicional. Que bueno, que seguramente pues va a ser todo complementario a lo que hemos hablado en el día de hoy. Quizás haya cosas nuevas que les van a aportar pues más claridad sobre lo que hemos hablado. Pero bueno, la idea ha sido un poco pues poner encima de la mesa este tema que me ha parecido interesante. Creemos que es algo que la gente tiene que conocer, que puede reflexionar sobre ello y paras a pensar a ver cómo está afrontando estas etapas o si en qué etapa está o cómo puede mejorar todavía su posición en estas diferentes etapas del camino. Bueno, Dimitri, pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast.
No, un placer enorme, espero que les sirva a la gente, espero que les prepare mejor para afrontar todas las frases que van a escuchar en Instagram y nada, ha sido un placer. Nos vemos en los próximos episodios.
Bueno, pues larga charla, intensa y con mucho contenido, como solemos hacer siempre que Dimitri Alof nos visita en este podcast. Os recuerdo que vamos a dejar en la descripción de este episodio el enlace a este vídeo del canal de Dimitri Alof, donde además podéis acceder a ese contenido adicional que viene pues con una serie de vídeos más y bueno, diferentes materiales que ha dejado Dimitri a vuestra disposición pues para intentar comprender más estas diferentes etapas que tenemos nosotros a la hora de relacionarnos con el dinero. Además, bueno, simplemente a la hora de visitar estos vídeos, simplemente dejáis vuestro nombre, vuestro correo, nosotros os lo haremos llegar. Así que nada, es muy sencillito y os animamos a que lo hagáis. También os animamos a que nos escribáis, nos hagáis comentarios. Para ello, pues podéis utilizar las dos canales de comunicación habituales que tenemos, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y por otra, pues la caja de comentarios que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, también en esta misma descripción, pues vamos a dejaros un enlace con una URL que os va a llevar a la página concreta de este episodio y ahí pues vamos a dejar más material. O sea, aquí dejamos mucha información que va a complementar todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Por una parte tenéis el vídeo que está en YouTube y que podéis acceder directamente y podéis encontrar pues materiales que os vamos a enviar y por otra parte podéis ir a esta página web y vais a encontrar pues más materiales, sobre todo vídeos relacionados y bueno, información que nunca está de más conocer sobre este tema que hemos tratado en el día de hoy. También en la descripción, por otra parte, vamos a dejar un enlace por si queréis hacernos llegar dudas, consultas y preguntas relacionados con la educación financiera, es decir, problemas de dinero, no consigo ahorrar, tengo muchas deudas y no sé cómo salir de ellas. Bueno, en definitiva, todas esas preguntas que os gustaría realizar un experto pero que no os atrevéis o no encontráis a nadie que conozcáis, bueno, pues las podéis plantear en este formulario, muy sencillo rellenar, podéis poner vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y nosotros, bueno, pues la recibimos, se la trasladamos a Dimitri Alof y preparamos un programa especial en el que vamos dando respuestas a todas estas consultas que nos van llegando. Así que os animamos a que lo utilicéis y nos hagáis llegar esas preguntas. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiéndonos y citándonos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.